recorriendo esta mañana de viernes, viernes 1 de noviembre de 2024. En este tramo del programa vamos a hablar de la nutrición, pero no de la nutrición en líneas generales como para cuidar solamente la llegada del verano y cómo nos vemos y si estamos, si tenés un kilito de más, un kilito de menos. Bueno, no solamente eso, sino la nutrición de una manera un poco más holística, de una manera un poco más completa. La nutrición para el alma. ¿Cómo las proteínas mejoran el ánimo? ¿Cómo pueden mejorar nuestro día? Para charlar sobre esto estamos en comunicación con Sol McMullian. Ella es licenciada en nutrición por la UBA y máster en psiconeuroinmunología en Regenera. Regenera es un lugar que también se dedica justamente a la medicina integrativa y clínica. Sol, muchísimas gracias por atendernos, por charlar con nosotros esta mañana desde la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿En qué te importa? Te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
Hola, Paula, ¿cómo estás? Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, me encantó la propuesta porque, digo, desde la idea de que somos un cuerpo que habita una serie de cuestiones vinculadas a la nutrición y demás, también hay un montón de cosas que atentan sobre ese bienestar corporal que tienen que ver con otras cosas. Y cuando vi nutrición para el alma, nutrición que hace que mejore el estado de ánimo, dije, esto me interesa mucho, para ver de qué manera se labura, para ver cuáles son esas cosas que nos hacen mejor y para entender un poco más cuál es el significado de la nutrición en tanto somos un cuerpo con alma. ¿Por dónde empezamos, Sol, para contar esto?
Exacto. Sí, lo importante es entender que somos un todo y que todo está unido, digamos que lo que nosotros comemos va a afectar directamente a cómo nos sentimos, a cómo pensamos y viceversa, ¿no? Uh-huh. También las cosas que nosotros recibimos a través de cualquiera de nuestros sentidos, desde la vista, desde lo que escuchamos, inclusive desde el tacto, también va a repercutir en cómo nosotros podamos absorber esos nutrientes. O sea, es todo un círculo que está integrado. Entonces, algo que a mí me parecía interesante es hablar un poco de esto que mencionaste, que es el rol de las proteínas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque suele ser un macronutriente que comemos de manera deficitaria. Uh-huh. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, en realidad, para poder llegar a un buen aporte proteico necesitamos incluirlo en todas las comidas. Y normalmente nosotros estamos acostumbrados a quizás incluirlo solo en almuerzo, en cena, y muchas veces inclusive hasta solo en una de ellas. Uh-huh. Y sí.
¿Y cómo podemos mejorar? Digo, eso está clarísimo porque a veces también la vorágine diaria hace que tal vez no tengamos tan en cuenta qué cosas son las que estamos consumiendo y de qué manera estamos cuidando ese organismo y ese cuerpo, que es lo que nos va a acompañar en todo el trayecto. Digo, ¿cómo se puede mejorar de una manera un poco más inmediata ese ida y vuelta, ¿no? Entre lo que es necesario para nutrir el organismo, para nutrir el cuerpo y a la vez para tener un estado de ánimo, un humor que imagino que también debe afectar, bueno, positivo?
Bueno, muy interesante tu pregunta y ahí es donde viene el rol de las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen aminoácidos y hay aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales que solo los podemos obtener a través de la alimentación. Uh-huh. Entre ellos está el triptófano, la metionina, que son uh-huh. encargados de formar lo que se llama la serotonina, que es esta famosa hormona uh-huh. de la felicidad. Entonces, por un lado, entender que si nosotros no comemos una cantidad suficiente de proteínas, no vamos a tener el sustrato necesario para poder tener una buena serotonina. Mm. Entonces, ahí es donde es importante saber a través de qué proteínas nosotros podemos obtener estos aminoácidos esenciales. Mm. Y también saber que no solamente va a ser importante, digamos, el consumirlo, sino en cómo estemos en ese momento, en cómo está nuestra microbiota y sobre todo cómo está nuestro sistema digestivo, porque la producción de esa serotonina se va a dar fundamentalmente, además de en el cerebro, en nuestros intestinos, con lo cual uh-huh. si nuestros intestinos no funcionan de manera correcta, tampoco nosotros vamos a tener un buen aprovechamiento de ese precursor y de esa serotonina. Entonces, esta famosa hormona de la felicidad la obtenemos a través, por ejemplo, de lo que son las carnes o los huevos, puede ser también algunas proteínas, por ejemplo, los quesos, las semillas, los frutos secos, principalmente en esos alimentos, pescado sobre todo, que estaría bueno que nosotros podamos incluir de manera diaria, ¿no? Y de manera diaria también, por ejemplo, en el desayuno, por ejemplo, pues, se puede incluir huevo en el desayuno y de esa manera poder cubrir de mejor manera a lo largo del día estos aminoácidos.
Claro. En líneas generales, la costumbre, digo, por la vida, insisto, ¿no? Por la vertiginosidad que tiene el día de estudio, de trabajo, de actividades, de llevar adelante la casa y demás, muchas veces nos encontramos con que el desayuno, que debería ser esto que vos mencionabas, ¿no? Integrar o agregar huevos o quesos o comidas un poco más sustanciosas y proteicas, el desayuno se transforma en realidad en un café o en un mate muy a las corridas y en línea general la comida más importante por lo general en las familias tal vez es la cena, ni siquiera muchas veces el almuerzo, donde también se pasa. Digo, es difícil también, ¿no? Tratar de reaprender una forma de vincularse con la buena alimentación y este tipo de alimentación que puede beneficiarnos no solamente desde lo nutricional en cuanto a lo físico, sino a lo emocional, teniendo una costumbre o un hábito que es todo lo contrario, ¿no? Había, creo, un dicho que decía desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo, como que eran las escalas en el tipo de comida y de necesidad energética para el día.
Totalmente. Sí, es difícil como poder compaginar el día a día, la vorágine del trabajo, digamos, la estructura de cada uno en su día con una alimentación adecuada. Pero no es imposible, es cuestión también de poder tener una buena organización y sobre todo de elegir bien cuando hacemos las comidas qué alimentos y qué nutrientes vamos a priorizar. No es lo mismo elegir productos ultraprocesados, que seguramente la calidad nutricional va a ser muy baja, que elegir alimentos que sabemos que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Porque también hay algo importante, hay otro neurotransmisor conocido que es la dopamina, que es la famosa hormona del placer y que está involucrada en lo que es el sistema de recompensa del cerebro. Y eso generalmente se activa con alimentos que nos den mucho placer y que normalmente son alimentos que quizás no son de tan buena calidad.
Claro.
Entonces ahí nosotros tenemos que pensar, ¿qué vamos a priorizar? ¿Tener felicidad más a largo plazo o quizás un placer más momentáneo e instantáneo, ¿no? Y ahí quizás todo lo que tiene que ver con los carbohidratos, con el azúcar, son alimentos que van a generar más dopamina, que es esto, lo que te decía del placer más momentáneo, instantáneo.
Claro.
Y las proteínas, un buen aporte proteico nos va a asegurar poder tener una buena, por lo menos una buena liberación de serotonina.
Claro.
Sí, como te decía, ¿no? Todo nuestro tubo digestivo funciona bien, por supuesto. Claro. Después ya si hay alguna otra patología, bueno, ahí habría que revisarlo.
No, obviamente, sí. En funcionamientos óptimos sí se entiende esta diferenciación que haces, pero es cierto que lo que pasa con la dopamina, corregime si no es así, Sol, estamos hablando con Sol McMullen, ella es nutricionista para el alma, digo yo, que me pareció muy lindo, una nutricionista para el alma. Digo, lo que ocurre con la dopamina es que una necesita, si querés, algo dulce, ese periodo que dura la sensación de bienestar que te otorga la dopamina es muy breve y a medida que vas consumiendo más de eso que te da ese placer, se va haciendo cada vez más corto. Y en eso están los alimentos que vos mencionabas como que son cosas que no son tan sanas. Se me ocurre pensar en los azúcares, por ejemplo, o en las cosas que tienen alimentos ultraprocesados, en las papas fritas de paquete o en un chocolate, digo, ese tipo de cosas. ¿De qué manera podríamos suplantarlas para generar un poquito de esa sensación de placer, pero no atentar contra la otra parte, que es la parte nutricional seria, que se va a ver seguramente afectada por comer todas estas grasas saturadas y demás, frente a nada, ese ratito de placer, tratar de buscarle la vuelta. ¿Cómo podemos hacer? ¿Con qué tipo de alimentos?
Bueno, justamente lo dijiste perfecto y tiene que ver con esto de si nosotros hacemos las comidas principales de buena calidad, si sumamos un buen aporte de proteína, un buen aporte de grasa, pero grasa saludable, si tenemos vegetales, fibra, de esa manera, como vamos a estar generando saciedad y también esto de que te digo, este precursor para la serotonina, quizás el cuerpo no nos va a pedir tanto el otro tipo de alimentos que son del placer más instantáneo y momentáneo. También tiene que ver con un hábito súper aprendido, porque digamos, el cuerpo tiene esa quiere motivarnos de alguna manera a obtener alimentos que sean altamente calóricos, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a tender a tratar de preservar la energía, con lo cual en algún punto es un mecanismo de supervivencia que nosotros sintamos placer después de comer ese tipo de alimentos. El tema es que hoy en día esos alimentos en general son los ultraprocesados y que nuestro ritmo de vida no nos permite, digamos, compensar la cantidad de energía que nosotros obtenemos a través de ese alimento y que viene junto con un montón de aditivos, conservantes que en realidad no necesitamos. Pero claro, ¿qué quiero decir con esto? Que en realidad, si vamos a nuestros antepasados, si ellos comían algo con grasa, estaba bueno que el cerebro los premie de alguna manera por eso, porque era una manera de obtener energía y era algo necesario. El tema es que hoy nosotros no necesitamos eso constantemente. Y además que estamos comiendo todo el tiempo, que esa también es una costumbre, digamos, a revisar. Entonces, yo creo que si uno busca un buen aporte a través de proteínas, de grasas y una buena saciedad en la comida principal, ya después el cuerpo solo no te va a pedir tanto el otro tipo de alimentos.
Seguramente, y también debe ser un trayecto hasta que el cuerpo se acomoda y se acostumbra a esta nueva modalidad.
Totalmente, sí, es un periodo, es un aprendizaje, o sea, el cerebro en eso es muy inteligente y es muy como egoísta y tiende como a atesorar las cosas que saben que lo van a llevar a tener más energía, entonces reordenar eso, bueno, es un trabajo que hay que hacer y es un hábito que se genera, digamos, a lo largo del tiempo. El tipo de selección de alimentos que uno tiene, ¿no? Quizás, yo siempre digo lo mismo, es como que si uno se acostumbra a determinado tipo de alimentos y los repite y como que lleva eso con una cierta constancia, después el cuerpo solo te pide ese tipo de alimentos.
Claro. Después se genera ese hábito o ese círculo virtuoso que muchas veces se dice.
Exactamente.
Respecto de eso.
Sí,
te escucho.
No, y acompañarlo también del resto de los hábitos, ¿no? No quedarnos solamente, porque digo, esto tiene que ver en que nos va a ayudar a sentirnos mejor, pero bueno, no es lo único. Por supuesto que la alimentación no es lo único que nos nutre, digamos, también está todo lo que hablábamos antes, de todo lo que tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que decimos, con quién nos rodeamos, con el contacto, ¿no?, con la naturaleza que tengamos. Entonces, esto hay que acompañarlo, digamos, de toda una concordancia de situaciones para llevar a estar mejor, tener un mejor ánimo.
Sol, en estas épocas en donde ya vamos ingresando, ya estamos en el último bimestre del año, estamos empezando el mes de noviembre, empieza el calor, empieza a aparecer esa idea de, bueno, la malla y demás. Todavía en estas épocas, año 2024, siglo XXI, digo, hago toda esta introducción de luchas feministas y demás, todavía hay una prevalencia importante sobre personas que llegan a la consulta porque quieren bajar unos kilitos o porque quieren subir unos kilitos. Eso no está tan difundido, pero hay muchas personas que tienen una delgadez muy extrema y que les cuesta también mucho trabajo subir de peso, pero en línea general siempre está puesto la mirada sobre el exceso de peso, ¿no? Que siempre las personas nos vemos más gorditas y decís, ay, bueno, y quisiera bajar. ¿Sigue existiendo eso en la consulta cuando va llegando esta época del año?
Lamentablemente sí, sigue existiendo. Creo que es algo que nosotros acá en Argentina tenemos esa cultura dietante y también tan de esa estructura de cuerpo hegemónico que un poco hay que ir rompiendo y creo que eso también es algo que como sociedad nos compete a todos, o sea, nosotros como profesionales de la salud, pero en general, yo igual veo que cada vez va mejorando más, pero sí, no te voy a negar que en esta época aumentan las consultas que tienen que ver estrictamente con la parte estética.
Claro.
Pero muchas veces a mí lo que me gusta ahí es como darle esa vuelta de rosca y trabajar que siempre eso tiene más un trasfondo emocional y hay algo ahí que se puede trabajar desde otro lugar y no tiene tanto que ver con esto de la estética o el peso en sí, sino más bien con cómo uno no se autopercibe y con cómo está su autoestima.
Claramente digo, desde la mirada de la nutrición y desde la mirada de la psicología, hay como un caminar de la mano respecto de esto que vos decís.
Sí, recontra. Por suerte, yo cada vez más.
Sí. Como una, digamos, como una reconciliación a entender que las cosas que tal vez el cuerpo manifiesta tienen un origen que no necesariamente tiene que ver solamente con lo físico.
Totalmente. No, no, tiene, o sea, te diría que en el 90% de los casos es algo muy emocional. O sea, el cuerpo es como refleja lo que nos pasa internamente, lo que sentimos, lo que pensamos, y eso se va reflejando en distintas áreas de nuestro
Sí,
cuerpo,
claro,
¿no?
sin duda. Y también imagino que todo esto que estamos diciendo, más allá de estar hablando de esto, ¿no? De las cómo las proteínas nos pueden mejorar el ánimo, cómo las proteínas también seguramente tienen mucho que ver en el momento de contar con la energía suficiente, porque muchas veces justamente una dieta que está desbalanceada o que no tiene determinados ingredientes o determinados componentes hacen que lleguemos, no sé, a mitad de la mañana o ya cansados o a mitad de la tarde y ya necesitemos nada, parar y tal vez todavía nos falta mucho del día para parar. Digo, eso también debe tener un contrapunto importante a la hora de la resistencia y del cansancio, de cómo se refleja el cansancio.
Sí, por supuesto, digamos, hay alimentos que nos van a, digamos, van a dar esto que te decía de energía más momentánea y después me quedé sin energía o te van a estar pidiendo todo el tiempo ese tipo de consumo de energía. Y hay alimentos que nos van, como es el caso de las proteínas, nos dan energía mucho más estable a lo largo del día. Así que sí, sin duda que eso también influye y también tiene que ver con cómo es. Cómo influyen en lo que se llama nuestra glucemia y el tipo de alimentos que consumimos, y bueno, eso nos va a un poco como a marcar la energía que vamos a tener a lo largo
A
del
lo
día
largo del
según
día.
cómo nosotros vamos haciendo las elecciones alimentarias, en qué momento, cómo combinamos los alimentos, digamos, hay un montón de factores que van a influir en eso. Pero sí, sin duda que hay alimentos que propician que tengamos más energía y otros que un poco nos hacen presos de esa energía
Claro.
o es una energía mucho más momentánea.
Un poco más vacía, claro, vacía de contenido.
Exacto.
En los últimos años, digo, para ir redondeando y liberarte y agradecerte mucho este rato de charla, en los últimos años se han puesto muy de moda, por ejemplo, el consumo de frutas secas, como un gran aliado, como gran aliadas las frutas secas de esa energía que no está tan vacía de contenido, como yo lo decía recién, sino que aportan un algo más. ¿Aportan un algo más o esto es una idea de marketing que se ha instalado en los últimos tiempos debido a los yogures que vienen con granolas, con frutas y demás? ¿O realmente ahí hay una fuente de energía que puede ser saludable, que puede darnos un poco más de contundencia a la hora de decir, bueno, necesito un poco más de energía, estoy medio caída, necesito un poco de alimento que no me genere, por ejemplo, el cansancio o la pesadez de comer determinada cosa que no es tan saludable?
Sí, para mí los frutos secos son un aliado increíble en ese sentido porque tienen justamente los dos macronutrientes que para mí son más importantes. Si bien todos los macronutrientes son importantes, pero tienen un alto contenido en proteínas y tienen un alto contenido en grasas saludables. O sea, tienen muchísimos también antioxidantes, tienen fibra. O sea, es un alimento que nos va a dar mucha saciedad y que va a tener, digamos, energía de la que queremos. Entonces, me parece que es algo también súper versátil, que uno lo puede poner en cualquier momento, o sea, ya sea en un almuerzo, en una merienda, en un desayuno. como si, como dijiste vos, si en algún momento estás con falta de energía, tener un puñado de frutos secos a la mano me
Claro.
parece que es un aliado espectacular y aparte es un alimento natural, o sea, no es algo
Claro.
que viene de paquete, que tiene aditivos, que tiene conservantes, es un alimento súper natural y de muy buen aporte nutricional.
Bien. Sol McMullen, nutricionista y además una encantadora persona que nos ha contado un montón de cosas sobre la nutrición y sobre cómo nos afecta, no al alma solamente, al estado de bienestar general, al humor y a la nutrición, justamente para esta maquinita que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. Sol, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias a vos por invitarme.